Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Estados Unidos pide que los cascos azules de Líbano investiguen a Hezbollah. Movimientos en la dirigencia palestina para evitar la llegada de Dahlan y someter políticamente a Hamas. Ahondan los problemas de Netanyahu y su esposa con la justicia del país. Casi el 80% de los yihadistas españoles provienen de Barcelona, Ceuta, Madrid y Melilla. Estos son los titulares. Volveremos después con la agenda cultural, pero ahora hablamos de la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, que declaró que su país pretende que los cascos azules desplegados en el sur del Líbano asuman una misión ampliada e investiguen las presuntas violaciones por Hezbollah en el área en ocasión del voto para la renovación de dichos efectivos. Se suma así a la carta enviada el viernes por el secretario general del organismo, Antonio Guterres, en la que instaba a estudiar las maneras en que la UNIFIL podría reforzar sus esfuerzos con respecto a la presencia ilegal de personal armado, armas o infraestructura dentro de su área de operaciones. Estas armas, aseguró Haley, están casi enteramente en manos de los terroristas de Hezbollah y amenazan la seguridad y la estabilidad de la región.
Bueno, desde aquí no tenemos más que felicitar. Primero la iniciativa de Antonio Guterres y el refuerzo que supone que la embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, lo apoye. A mí lo único que me llama la atención es que lo que propone es ampliar la misión, cuando entiendo yo que lo que están pidiendo para ampliar es la misión original, porque la misión original, esta fuerza se desplegó a final de la guerra del 2006 que enfrentó al ejército israelí contra el ejército, entre comillas, de este grupo terrorista Hezbollah desde el Líbano. Y entonces se suponía que estas fuerzas en la zona que ocupan iban a desarmar a las personas, a los grupos, a todos los que no fueran parte del ejército libanés regular. Conviene recordar que esto pasó en el año 2006 en España, justamente respecto a esta guerra. En ese momento estaba Zapatero como presidente. Él adoptó una posición no neutral de apoyo a Hezbollah, poniéndose la kefía en un acto público durante la guerra. Y después España se sumó al despliegue de UNIFIL y a los pocos meses, sorprendentemente, un convoy de soldados españoles fueron atacados y murieron 6 soldados españoles. De esto parece como que nadie se acuerda, porque se ha borrado como en estas fotos de Lenin y Trotsky que Stalin solía retocar, se han borrado de la memoria pública porque hubo una especie de comisión de investigación. El ministro de Defensa de entonces, Alonso, pues dijo que no había sido un atentado, que no había sido Hezbollah, no había sido nada, se fumaron en el aire. Y esto justamente pasó cuando las fuerzas españolas estaban cumpliendo su labor de desarmar a Hezbollah. Desde entonces, no solamente que no desarmaron a Hezbollah, sino que no hicieron absolutamente nada más que girar la cabeza mirando solamente a Israel a ver si los israelíes hacían algo que ponía en entredicho la situación. Por lo tanto, Hezbollah ha estado armada, violando las condiciones por las que se desplegaron los cascos azules desde el mismo inicio. Y en el caso español, incluso con un chantaje terrorista, matando a soldados españoles. Y el ejército español calladito, el gobierno español calladito y todo el mundo preguntándose a cambio de qué habrá sido ese silencio. No olvidemos que por entonces también el panorama de Oriente Medio era un poco distinto y posiblemente hubieran beneficios económicos por alguna contraparte en algún país árabe de la zona. Ha llegado el momento de mostrar que Hezbollah no es más y nada menos que un grupo terrorista, como está declarado por algunas partes, pero no por la Unión Europea, que como Hezbollah también tiene una rama política que tiene atenazado al país del Líbano y que representa los intereses de Irán en ese país, pues parece como que Hezbollah, por tener diputados y gente que va con corbata, pues no fuera un grupo terrorista. Y esto es especialmente doloroso desde España, donde hemos vivido durante mucho tiempo la doble cara del terrorismo vasco, representado por Herri Batasuna en las instituciones, cobrando del Estado, etcétera, etcétera, hasta que se hizo esa famosa ley de partidos políticos y se acabó con esa situación. Pues esto es lo que pasa en el Líbano hasta el día de hoy, con el beneplácito de la Unión Europea, con el beneplácito de España y de muchos países del mundo, que tratan de transmutar la imagen de Hezbollah, que entre otras cosas, por si alguien no lo recuerda, también es el responsable material de los atentados antisemitas que tuvieron lugar en Argentina en el año 92 y el año 94. El atentado contra la Mutual Amia, en el que murieron 85 personas, fue realizado bajo los planes y las decisiones de la cúpula del gobierno de los ayatolás en Irán por agentes de Hezbollah. No han sido juzgados, no han sido llevados a Interpol, nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Porque pues algún día lo sabremos. Nosotros lo intuimos y por eso lo comentamos aquí en voz alta y estamos creo que en una vía que es un poquito más esperanzadora a que la gente, las naciones del mundo, no traten a Hezbollah como si fuera un país, que no traten a Hezbollah como si fuera un ejército, ni siquiera como una milicia, sino como lo que son, un grupo terrorista al servicio de un país teocrático fundamentalista como es Irán.
La dirigencia palestina está muy agitada estos días. El pasado 1 de agosto, el presidente Abbas se reunió con funcionarios de Hamas para decidir un posible compromiso que reduciría la tensión entre la Franja de Gaza y Cisjordania y que ha llevado al gobierno de Ramallah a recortar fondos y no pagar la factura eléctrica del enclave de Gaza, renovando el conflicto político y el malestar social. Posteriormente, Abbas se ofreció a reanudar los suministros a condición de que Hamas disuelva el comité administrativo y corte los lazos con el exfuncionario de Fatah y rival político Mohamed Dahlan. Al parecer, Hamas habría respondido positivamente a dichas exigencias. Se especula que Egipto no apoya realmente el regreso de Dahlan, sino que lo está usando para presionar al liderazgo de Hamas para que acepte el poder de la autoridad palestina.
Bueno, el río de la dirigencia palestina tiene tantas mareas, hay tantos reyes de la jungla en este sitio que es muy difícil entender qué es lo que pasa. Incluso a los propios palestinos les es muy difícil entender qué es lo que pasa. Todo el mundo sabe que hay un organismo, supuestamente la Autoridad Nacional Palestina, con un presidente que es Mahmoud Abbas. Pero hace más de 10 años que ese presidente no es legal porque no ha pasado por el trámite que se había comprometido de unas elecciones. Por otra parte, la mitad del territorio que se supone va a formar parte del futuro Estado palestino que pretenden, pues no obedece a las órdenes de la Autoridad Nacional Palestina, con lo cual en realidad tenemos dos territorios autónomos palestinos. Uno bajo el control de Ramallah y el partido Fatah, y otro bajo el control del grupo terrorista Hamas, que es fundamentalista, es yihadista, etcétera, etcétera. Entre ellos, cuando digo se matan, no es una metáfora. Es algo muy real y que sucedió especialmente en 2006, cuando hubo unas elecciones regionales para los municipios de la zona, y Hamas decidió asumir el poder por la vía de usar las armas y eliminó en un par de noches a más de 100 políticos de la rama del partido Fatah que gobierna en Ramallah. Entonces, esto ha sido una cuestión que ha estado en el fondo de enésimas intentos de un gobierno de unidad nacional, una reconciliación de estos dos grupos que es realmente bastante difícil de imaginarse porque hasta ahora no se ha logrado. El último movimiento que fue anunciado hace cosa de un mes o dos meses con viajes secretos de la gente de Hamas a Egipto, así lo anunciaron y así lo comentamos aquí, parecía que Egipto iba a apostar por un personaje llamado Mohamed Dahlan, que es del partido Fatah, pero que es originario de Gaza, para que asumiera un cierto poder control en Gaza para controlar de alguna manera a la gente de Hamas. Y que esto también traería aparejado una serie de inversiones millonarias de estados como los Emiratos Árabes Unidos, que iban a construir allí un puerto, etcétera, etcétera. Ahora resulta, dicen los analistas, que quizás toda esta movida no existió y no ha sido más que una triquiñuela de Al-Sisi, del presidente egipcio, para forzar a la gente de Hamas a someterse al poder de Ramala. En este caso, yo tengo mis dudas porque creo que no existe tal buena sintonía entre lo que quiere Al-Sisi y lo que quiere Mahmoud Abbas. Y no olvidemos que Mahmoud Abbas tiene ya 80 y muchos años y no está el clima como para dejar esto descabezado. Y en algún momento va a haber que plantearse el tema de la sucesión al frente del gobierno de Ramala, y en este caso, pues Dahlan es el que tiene las mejores fichas en este momento, aunque tiene enemigos internos muy poderosos dentro de su propio partido. Así que todo este comentario ha venido a embrollar más la situación, pero esto es lo que nos anuncia esta noticia, el desconcierto.
La Corte Suprema de Justicia israelí determinó que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, debe revelar las fechas de sus conversaciones telefónicas con Sheldon Adelson, el multimillonario dueño del diario Israel Hayom, conocido en España por su frustrada iniciativa de Eurovegas. El dictamen añade que el primer ministro también debe revelar las fechas de los encuentros con Amos Regev, el exeditor de ese periódico afín a Netanyahu. De acuerdo con las grabaciones ocultas de audio, el primer ministro manifestó al editor del periódico Yediot Aharonot que iba a restringir a su competidor, el tabloide gratuito Israel Hayom, a cambio de una cobertura más positiva de su persona. No es la única noticia de problemas judiciales para el jefe de gobierno, ya que se espera que el fiscal general y asesor legal del gobierno, Avihai Mandelblit, anuncie en los próximos días la imputación de la primera dama, Sara Netanyahu, por sospechas de malversación de fondos públicos bajo circunstancias agravadas.
Y también se supone que este primer juicio que podría caer sobre la cabeza de Sara Netanyahu sea el primero de una larga serie que podían afectar a toda la familia, es decir, a Sara y a su esposo, que es el que manda más en Israel, pero que aparte de ser el manda más, es el que más está embrollado en problemas de corrupción económica, incluso moral, tal como oiremos este fin de semana en una entrevista que hemos hecho al periodista israelí de origen portugués, Henrique Zimmermann. Tendremos que ir avanzando día a día, siguiendo las novedades que nos presenten los tribunales y cortes israelíes para saber más del asunto.
El fenómeno de la radicalización yihadista, que desde el inicio de la guerra civil siria se ha extendido, denota una peculiaridad común a todos ellos. En vez de afectar de un modo uniforme a sus respectivas poblaciones musulmanas, incidiendo sobre ellas de manera proporcional al tamaño y la distribución territorial de las mismas, tiene lugar en bolsas dentro de determinadas áreas geográficas. Así ocurre también en el caso de España. Así lo señala en un artículo el experto del Real Instituto Elcano, Fernando Reinares. El 78% de los yihadistas detenidos en España de 2013 a 2016 se radicalizaron en tan solo 4 demarcaciones administrativas. Por este orden, la provincia de Barcelona, la ciudad autónoma de Ceuta, Madrid con su área metropolitana y, finalmente, Melilla. cuatro demarcaciones en las que residen poco más de la tercera parte de los musulmanes que viven en España. El experto destaca como principales factores de este fenómeno el hecho de haber estado bajo la influencia cara a cara de algún agente de radicalización y la existencia de vínculos sociales previos con otros individuos radicalizados, lazos afectivos basados en relaciones de vecindad, amistad y parentesco. Estos hallazgos deben tener claras repercusiones en el ámbito de la política antiterrorista.
Sí, es un análisis muy interesante que ha presentado Fernando Reinares, a quien en alguna ocasión también entrevistamos aquí en Radio Sefarad. Lo que viene a explicar es que la distribución de la radicalización yihadista no es uniforme. Se da más en algunas circunstancias que en otras. Y en España se da en cuatro sitios muy particulares. Dos de ellos son Barcelona, la provincia de Barcelona, Madrid, el área metropolitana de Madrid, que podríamos pensar que también porque allí residen los mayores núcleos de población en general, y por supuesto Ceuta y Melilla. En el orden correcto es Barcelona, Ceuta, Madrid y Melilla. Allí se producen el 80%, 78% de los radicalizados yihadistas. ¿Y por qué se da este fenómeno en estos núcleos más que en otras poblaciones donde hay abundancia de comunidades musulmanas, pero que no llegan a este grado de radicalización? Pues él ha sacado de los datos dos factores importantes y principales. Una, la influencia cara a cara con el agente de radicalización. Es decir, que la gente no solamente contacta por internet y a través de redes sociales, sino que conoce a alguien en persona que es un yihadista que ha estado en Siria o que ha estado en contacto con gente que está en Siria o alguien que trabaja para la gente que está en Siria. Este es el tema. Y lo que van a tener que estudiar, lo que se concluye de esto, también la gente que se dedica a la lucha antiterrorista, es dónde se produce ese contacto cara a cara. Si se produce en el ámbito personal, se encuentran por la calle, se encuentran en una mezquita, se encuentran en internet y luego quedan, etcétera, etcétera. Porque esto va a ser muy determinante para mejorar la persecución de este tipo de delitos. Y el segundo factor son los vínculos sociales previos. Es decir, es mucho más fácil que se radicalice alguien que tiene una relación de vecindad, amistad o parentesco con alguien que ya está radicalizado. En ambos casos vemos que el factor humano es determinante. No es una cuestión como a veces pensamos que simplemente por ver en internet la gente ya se radicaliza. Existe también algún caso como este. Pero básicamente este proceso viene de la mano de un contacto personal. Por lo tanto, va a ser, creo yo, que una de las conclusiones más importantes, el seguimiento de los que se sabe que están radicalizados para saber exactamente con quién tienen el más mínimo contacto personal. Si es en la carnicería halal, si es en la peluquería del barrio, si es en la mezquita, a la salida de la mezquita o en el momento que se encuentren personalmente, si son en visitas familiares, pues habrá que diseñar toda una nueva estrategia para abordar y neutralizar este peligro de la sociedad.
Bien, aquí terminamos esta primera parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa y volvemos con la agenda cultural.
Y ya estamos aquí con la agenda cultural. Alejandro, ¿qué nos vas a contar?
Pues hoy hablamos, Jorge, de arqueólogos israelíes que han hallado en los alrededores del Mar de Galilea, conocido como el lago Tiberíades o Kineret, los restos de Betsadia o Julias, la villa en la que, según la tradición cristiana, vivieron tres apóstoles, Pedro, Andrés y Felipe, y tuvo lugar el milagro de los panes y los peces.
Ajá, o sea que encontraron la aldea donde hubo esta este milagro, ¿no?
Eso es lo que asegura el arqueólogo Mordejai Aviam. En el mismo lugar se hallaron la temporada pasada una capa de cruzados, una factoría de azúcar del siglo XIII, un monasterio y lo que parece ser una iglesia. Bueno, 2 metros bajo el suelo encontraron restos del periodo bizantino que se remonta a la etapa final del Imperio Romano y que en sus primeros años de vida se extendió por todo el Mediterráneo Oriental. El historiador Flavio Josefo describió en sus textos la ciudad de Betsaida, de la que explicó que el rey judío Felipe el Tetrarca la transformó, elevándola de un pueblo de pescadores a una auténtica ciudad romana. No muy lejos de allí, en la vecina localidad de Tiberíades, en la orilla opuesta del lago, otras excavaciones sitúan Magdala, el pueblo donde nació y vivió María Magdalena, una de las más relevantes figuras femeninas de la Biblia cristiana.
Bueno, evidentemente esto es una notición para la arqueología mundial, pero especialmente para la arqueología o la gente que venera la figura de Jesús, porque esto vendría a respaldar por lo menos geográficamente algunas de las historias de su vida.
Así es. Bueno, ahora continuamos con el Centro de Danza Susan Delal de Tel Aviv, que inicia estos días un festival con 29 actuaciones, 12 compañías extranjeras y 37 locales, incluyendo 7 estrenos. De ese modo, del 7 al 9 de este mes de agosto, Roderick George y la compañía alemana Eknoname Artist presentan Dust, basada en los ritmos urbanos del hip-hop. El 12, la compañía de danza LDTX de Pekín presenta Cold Arrow, Game of Go. Pasamos al día 18 y 19, que llega desde Estambul el ballet y teatro de danza moderna de la ópera estatal de la ciudad turca con el espectáculo Travelogue. El 24 y 25 será la compañía española de baile flamenco de Sara Calero la que presente Petisa Loca. Y cerrando la programación de agosto, del 28 al 30, la compañía de danza contemporánea de Ciudad de Hong Kong con 365 Ways of Doing and Undoing Orientalism.
Bueno, 365 maneras de hacer o dejar de hacer orientalismo es la última propuesta, pero que se sepa, pues son 29 actuaciones, por lo tanto se prolonga este festival que empieza ahora en agosto, también en los próximos meses hasta fin de año. Y tenemos que agradecer esta información de primerísima mano que nos ha enviado desde Israel, Raquel, que donde está pasando estas vacaciones.
Eso, le mandamos un saludo desde aquí y se lo agradecemos. Bueno, para los que nos quedamos aquí en España, les recordamos que el 12 de agosto pueden disfrutar de la segunda proyección del ciclo de cine israelí de Segovia en el patio de la Casa de Abraham Senior, en la calle Judería Vieja número 12. Ya saben, a las 10 de la noche, esta vez con El Balcón de las Mujeres, una divertida comedia de 2016 dirigida por Emil Ben-Shimon y galardonada con varios premios internacionales. Aún tenemos otras 2 películas en reserva para este festival de Segovia.
Exacto, pero este sábado si están por allí, si están por Segovia, pues al caer la tarde, a las 10 de la noche, después de cenar, pues pueden ir a disfrutar del ciclo de cine israelí en la Casa de los Judíos, en el Museo Judío de Segovia. Así que un plan excelente para este fin de semana.
Bueno, pues con eso terminamos. Volveremos mañana con más noticias. Hasta entonces, nos despedimos.